Hola, doctor Vera, gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Buen día, un gusto, y también a través de ustedes, a toda la audiencia que pueda estar escuchando. Miren, en realidad esto es para un debate social y político, porque ustedes tendrían que considerar esta pérdida humana como un indicador de escala estadística. Para que ustedes tengan una idea y cómo va el pensamiento de este médico, yo estoy más de 30 años en el Chaco. He convivido en las fronteras del país, detrás de servicios de salud, pero también como médico forense. Y les puedo asegurar, con toda la experiencia de mi vida, que el Chaco es el cuarto Paraguay. ¿En qué sentido? Mire, ustedes que son periodistas y gente con chip, tienen que hacer un cruzamiento de información, por ejemplo, comparativamente buscar en la Dirección General de Estadística y Censos las necesidades básicas insatisfechas de la población chaqueña. Recuerden que ni siquiera el 10% de la población nacional vive en el Chaco. Es el lugar por el cual guerreros paraguayos murieron defendiendo el territorio. Y que hoy quienes de alguna manera tendrían que mostrar al mundo que el Chaco es vital para el Paraguay, no lo están haciendo. Y esa energía, esa decisión tiene que ir sobre básicamente servicios sociales de la población más vulnerable del Chaco. Casi el 50% de la población indígena vive en el Chaco, en condiciones casi miserables, y permítanme que utilice ese adjetivo que podría ser un poco exagerado para algunas mentes antropológicas, pero es así. Entonces, el caso de la desaparición y muerte de este niño es el caso de la pérdida de valores y de vida de esta población chaqueña sufrida, que representa el origen del Estado paraguayo, o es, digamos, una espina clavada en el Estado moderno. Pero de una manera o de otra manera, ustedes utilizando esos datos van a ver que cuando hablamos de NBI, estamos hablando de alimentación, energía, caminos, salud, vivienda, y yo les puedo hacer un recorrido matemático sobre 10 ejes de acción en la cual un Estado rico como el Estado paraguayo, con gente que tiene tierra y no cultiva la tierra, porque muchas comunidades, ustedes van a saber, Boquerón tiene más de 50 comunidades rurales, de las cuales la mayoría son comunidades indígenas, con cierto territorio, pero que no han sido favorecidos ni siquiera con la producción de un kilo de papa o mandioca. Entonces, cuando uno ve estos casos aislados, en el derecho positivo uno va a decir el debido cuidado de los padres no se ejerció y por lo tanto perdieron un niño a 6 kilómetros de su comunidad. ¿Cómo se explica eso? Y esa pregunta se la pueden hacer mucho a gente de la audiencia y gente que no conoce el Chaco ni tampoco la vivencia que tienen los niños chaqueños de las comunidades rurales. Miren, este niño es un niño especial porque además de la información que yo recabé es que era un niño con discapacidad mental. Un niño en esas condiciones, aunque tenía más de 10 años, jugando, sale a cazar o qué sé yo, se desorienta, pierde el rumbo del retorno y por ahí buscando agua que no encontró probablemente, quedó aislado de conexión con la vivienda, con otras personas, y en 2 días en el Chaco a 40 grados de temperatura, no se olviden que estamos en verano, el lugar donde su cuerpo se encontró, seguramente al rayo del sol de 40 grados estaba más caliente la tierra. Yo supongo que el niño se quedó en un lugar como para otear el horizonte y tratar de encontrar ayuda o reconocer algo, y perdió el conocimiento y ahí se quedó. Ahí se fundió literalmente, don Santiago, se fundió. Ustedes pueden ver en el archivo de fotos, que seguramente alguien les debe haber acercado, la pérdida del fluido del torrente circulatorio. Se fue como una vela. En el calor del Chaco se fue como una vela. El niño muere por un shock hipovolémico con deshidratación por la insolación, porque algunos pasaron ahí en los medios desolación. Desolado está el Chaco, sí, de los atributos del gobierno, pero esa es la situación que tuvo un niño. Y yo les puedo asegurar que ese es el reflejo no solamente de lo que pasa con la infancia indígena, en este caso concreto. Ustedes llévenlo a escala y van a ver que los abusos sexuales, los embarazos en niñas menores de 15, 14 años son la moneda corriente. ¿Qué de eso llega a la Cámara, a nuestro Parlamento, como para dictar leyes que pudieran de alguna manera forzar a que el Estado gaste más, invierta más en asuntos que hacen al bienestar de la sociedad chaqueña? Entonces, yo me siento a veces no solamente impotente, porque ustedes deben saber, así como hay médicos de la actividad mundana y médicos que son legisladores o que fueron legisladores, nosotros estamos aquí viviendo en el día a día, en el tête-à-tête, como dice el francés, viviendo las peripecias de esta gente o de nuestra gente. Y eso duele. Mucho.
Me imagino, doctor. Honestamente, el escucharlo de esta manera, con una reflexión tan atinada y hasta dolido por lo que sucede, es un poco parte de lo que uno busca como reflexión, pero lamentablemente en situaciones que ya vienen derivadas de la muerte de un niño, nada más y nada menos. Y cuando decís, doctor, qué fuerte suena, pero qué real, este niño murió buscando agua, probablemente a 42 grados de temperatura y el suelo todavía mucho más caliente. Y el agua, siendo un elemento fundamental, hace rato decía que escasea en general para la población, en particular para la población indígena, el Chaco paraguayo, pero a veces el consumo de agua al que acceden niños, niñas, llega a haber embarazadas, adultos mayores inclusive, termina siendo parte del agua que se prepara para animales.
Sí, hay aspectos muy significativos en el Chaco, Santiago. Uno es que no siempre se cuenta con la salinidad, no solamente la contaminación del agua, sino con la salinidad. Y para rescatar agua dulce a veces hay que perforar 20 o 30 metros. Pero esas condiciones no las tiene una comunidad indígena. Y a veces sí lo tiene un estanciero, por ejemplo, que hace un pozo para el drenaje de su ganado. Entonces esas incoherencias, esas contradicciones son las que molestan. Porque es como te digo, si yo fuera o tuviera la capacidad de gastar, no me llamo Bill Gates, me llamo solamente Iván Vera. Entonces solamente vivo de mi sueldo, pero esta gente necesita inversión no como una limosna, sino dotándole de condiciones en donde ellos puedan manejar y administrar sus propios recursos y a la vez mejorar su calidad de vida. Le comentaba hoy a un ex intendente, el señor Roque Zavala, que yo he viajado al Pilco Mayo en tiempo de inundación y he visto cómo el río se lleva casas y cultivos de esa gente. Entonces, a mi forma de ver, y en el tiempo que estoy acá, siento como que hay un abandono de políticas públicas para el Chaco. Y esto lo van ustedes, que son más jóvenes que yo, van a estar viéndolo periódicamente, cuando no en el ámbito de del derecho, de la justicia. Porque hay casos en donde el tema de la salud es simplemente un emergente, es el iceberg que se ve de problemas que están mucho más pesados y más grandes en otras dimensiones o en otras áreas. Por ejemplo, les comentaba el tema de la alimentación. Comunidades que tienen territorio, algunos ya están, como en el caso de Laguna Negra, si es que recorriste algo del Chaco, están desarrollando ganadería. Otros podrían desarrollar cultivos, no solamente para su propia alimentación, sino para la venta a escala. No se está haciendo eso, pero tenemos un Ministerio de Ganadería y Agricultura que podría, y no lo hace, por lo menos a escala, dentro de lo que yo sé, como para mejorar estas condiciones. El caso que ustedes están hoy mediatizando, que es la pérdida de la vida de un niño, también debería de darle, ¿cómo le voy a decir?, el input para que quienes son autoridades y se ocupan del tema de la infancia, pongan un poco más de atención, no solamente en términos de acciones concretas, sino también en el campo de la legislación y de las políticas que el gobierno debería llevar adelante para que esta situación mejore. Un solo ejemplo, Santiago. El Chaco tiene más de 2.000 funcionarios públicos del Estado paraguayo, policías, militares, gente de salud, el Poder Judicial, docentes, más de 2.000. ¿Sabes en qué condiciones viven algunos de ellos? Son en condiciones miserables, iguales que un poco mejorcito que viven los indígenas de las comunidades rurales, pero no parecen ciudadanos dignos de una capacidad social. Eso es lamentable y eso tenemos que corregir. Y tendrá que haber y tendremos que buscar un estadista que tenga pantalones firmes como para decir, señores, en mi lustro de gobierno de 5 años voy a invertir tanto capital por año para tal y cuales cosas. Y adelante, señor, seguramente va a ser muy considerado.
Doctor, decíamos hace rato, y es probable que nos estemos enterando del caso del niño porque, bueno, nos enteramos, pero ¿habrá otros casos también así tan terribles de muerte por sed, por falta de comida, por condiciones que son absolutamente inhumanas en esa zona? ¿Vos conocés de otros casos?
Yo soy médico forense y te puedo decir que empecé allá por el 2002 con la fiscal Nuria Ignardi, cuando fue la primera fiscal de Filadelfia. Tengo más de 460 cadáveres levantados en todo este tiempo, de todos los tamaños, colores y géneros. Te puedo decir que muchos de ellos son atributos de las condiciones medioambientales. Cuando te digo eso, no te digo del calor del Chaco ni del agua. Te estoy hablando de las relaciones sociales y las relaciones institucionales que a veces se mantienen con esta población. De manera que, para no ser específico, hay sí casos, te puedo decir, de violación, casos de mutilación. Hay varias cosas que están en juego y de las cuales no en todos los casos la justicia llega a un fin feliz, ¿verdad?
Doctor, gracias por atendernos, gracias por permitirnos esta reflexión y por compartir con nosotros tus ideas. Un abrazo.
Igualmente, cuando pases por Filadelfia, visítame en el puesto Salud Amistad y serás bienvenido, don Santiago.
Gracias, doctor. Va a ser un gusto. El doctor Iván Vera, médico de Filadelfia, conversando con nosotros.